siempre contigo.
Familiares de los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo, acusados tras las protestas del 11 de julio en Mayabeque, confirman a Radio Martí que serán juzgados el 6 de diciembre.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba denunciará ante la Organización Internacional del Trabajo la sanción impuesta a un joven vinculado a protestas populares.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa preocupación por acciones represivas del régimen cubano que impidieron la marcha del 15 de noviembre.
El gobierno de España mantiene suspendidos los viajes no imprescindibles de turismo y negocios desde Cuba.
Y Estados Unidos revoca la designación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, como organización terrorista extranjera.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Es martes 30 de noviembre de este año 2021. Se termina el onceno mes de este año y aquí estamos, como siempre, con toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo del martes, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Patricia Martínez es nuestra productora, Ivette Pacheco y Yolanda Huerga se encuentran en la sala de redacción y, como siempre, frente a los micrófonos,
Jorge Jauregui
y Ariane González. Ya nos vamos a Noticias de Cuba.
Ya tiene fecha el juicio en contra de los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo, acusados de múltiples delitos por su participación en las protestas populares del 11 de julio en Mayabeque. Tomás Cardoso con la información.
Será el lunes 6 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana, en el Tribunal Municipal de San José de las Lajas, el juicio en contra de los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo, ambos presos desde el 17 de julio por participar en las protestas del 11J en el poblado de San José, provincia de Mayabeque. El primero con petición fiscal de 8 años por los delitos de atentado, desacato y desorden público. Y a Jorge le piden 10 años por los mismos delitos, pero en su condición agravada. Ambos se encuentran en la prisión de máxima seguridad de Quibicán. Así lo informó su mamá, Marta Perdomo, que será el único familiar que se le permitirá la entrada al tribunal.
El delito de atentado es porque dicen que Jorgito cogió una bandera, se la arrebató a un custodio, corrió con la bandera y después vino y se la entregó de nuevo. Y dicen que él empujó a un hombre por arrebatar la bandera. Y entonces en el video que está todo claro y todos los testigos que hay, no fue un hombre, fue una mujer y Jorgito está como 20 metros más debajo de una mata. Desacato, por decir Díaz-Canel, usted sabe. De eso que dicen desorden público, ellos trataron de hacer un orden. Se ve cómo ellos con las manos están haciendo así para que no se vayan arriba las autoridades y para que no haya problemas. Las autoridades de San José aquí saben que ellos son inocentes. El abogado me da muchas esperanzas, porque tenemos todas las pruebas de los videos, que mis hijos no hicieron ningún delito, no cogieron ninguna bandera. Estamos conscientes de que lo que quieren es incriminarlo ahí de una manera horrible.
Ante la queja presentada por la familia sobre las torturas que sufrieron los hermanos durante los interrogatorios, Marta señaló que le dijeron que en 10 días le darán la respuesta.
Hice una queja porque usted sabe que torturaron a Nadir y a Jorgito, lo metieron en una celda 14 días, que las camisetas están hechas un asco, sin agua, sin luz y sin nada. Y yo le escribí a Díaz-Canel y eso pasó al Tribunal Supremo y de ahí pasó para aquí, para la Fiscalía de San José, y se va a investigar, porque aquí en Cuba se dice que no se tortura.
Y finalmente, la señora Perdomo reitera que sus dos hijos, ambos graduados universitarios, Jorgito licenciado en computación y Nadir licenciado en lenguas francesa e inglesa, no tienen antecedentes penales y su detención ha creado una consternación en el pueblo.
Mire, ese Jorgito le ha repasado, le ha ayudado a hacer tesis a todos los muchachos de aquí en San José. Es que inclusive aquí en el fútbol pusieron una foto en blanco y negro que decían: no jugamos más fútbol hasta que nos vengan Jorgito y Nadir.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La organización civilista Human Rights Watch exigió la libertad del estudiante de música Abel González Lescay, quien fue arrestado por manifestarse en Bejucal el pasado 11 de julio.
El 6 y 7 de diciembre, el régimen cubano juzgará a González Lescay, quien se encuentra en prisión domiciliaria, denunció José Miguel Vivanco, director de las Américas de Human Rights Watch.
Vivanco deploró el hecho de que la fiscalía quiere condenarlo a 7 años de cárcel por haberse manifestado contra el gobierno de forma pacífica.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba denunciará ante la Organización Internacional Nacional del Trabajo la sanción laboral impuesta contra un manifestante del 15 de noviembre. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba condenó la represalia contra Yuri García Caraballo, quien podría ser expulsado de su centro laboral en Batabanó, Mayabeque, por manifestarse el pasado 15 de noviembre en respuesta a la convocatoria de la plataforma Archipiélago.
Como sindicalista, cada vez que nos encontramos ante situaciones de este tipo, de aberraciones que pisotean los derechos de los trabajadores, nos llena de mucha indignación. El caso de Yuri García es uno de ellos que estaremos denunciando y llevando ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT para su examen por constituir un abuso flagrante que no estamos dispuestos a tolerar.
Afirmó desde Colón el secretario general de la organización, Iván Hernández Carrillo.
Para poder despedirlo, sancionar a un trabajador, debe haberse producido una infracción laboral en su puesto de trabajo y no puede considerarse como tal la discrepancia de opiniones, salvo que en ella se involucre a la empresa o se le perjudique claramente, lo que no ha sucedido. La empresa tendría que demostrar un incumplimiento de sus obligaciones laborales. Es éticamente inaceptable lo que ha ocurrido y lo vamos a denunciar en los más duros términos.
García Caraballo permaneció arrestado por 5 días en la prisión de San José de las Lajas tras marchar por su localidad hasta la sede del Partido Comunista Municipal, donde mostró un cartel que decía Martí sí, Marx no.
Mi centro laboral es una UBB de carga de camiones donde yo me desempeño hace casi ya 11 años como técnico de GPS. Automáticamente que yo hice mi protesta pacífica, el director general de todas las empresas de esta rama de transporte mandó al director de mi UBB a expulsarme, que no soy confiable. Me mandan para la casa y me dicen, no, hombre, no puedo trabajar, que tengo una medida de 30 días para ellos determinar si me expulsan o no o me cambian de puesto de trabajo.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, RELE, expresaron su preocupación por la continuidad de estrategias represivas e intimidatorias por parte del Estado cubano con el fin de obstaculizar el desarrollo de la marcha cívica convocada para el 15 de noviembre, que finalmente no se realizó.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala en el comunicado que integrantes de la plataforma Archipiélago y otros grupos de la sociedad civil solicitaron autorización para llevar a cabo la marcha pacífica contra la violencia, el respeto a los derechos humanos y la liberación de los presos políticos en Cuba, así como las autoridades también denegaron la solicitud por considerarla ilícita y no reconocer la legitimidad de las razones que presentaron por la misma.
En el comunicado se hace referencia a las advertencias recibidas a quienes insistían en la marcha y las amenazas con ser acusadas de varios delitos. También se indican interrogatorios a periodistas, a medios de prensa independientes y el asedio a las viviendas de los reporteros entre el 12 y el 15 de noviembre.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión hacen un llamado a La Habana para no repetir las violaciones a los derechos humanos que se han constatado desde el 11 de julio en Cuba y recuerdan su deber de respetar, proteger y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a reunión pacífica.
Y mientras los viajes no imprescindibles de turismo y negocios entre Cuba y España continuarán prohibidos al menos hasta el 2022. El reporte desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
El gobierno español ha prorrogado la orden que prohíbe otorgar visas de corta estancia, entre ellas de turismo y negocios, a ciudadanos de Cuba y otros países. Según el Ministerio del Interior, se mantendrá la restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. El Consulado de España en La Habana confirmó que Cuba se mantiene en la lista de países sin autorización de entrada por lo menos hasta 2022. La orden española se ha venido prorrogando cada mes desde julio de 2020. En el caso de Cuba, la reanudación de los viajes podría demorarse aún más, ya que España solo permite la entrada a personas completamente vacunadas con productos reconocidos por la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea del Medicamento. El Consulado General en la isla aclara que la exigencia de la pauta de vacunación completa no afecta a menores de 12 años ni a ciudadanos españoles, europeos o sus familiares, así como tampoco perjudica a residentes o a titulares de visado de larga duración. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La cadena de noticias Al Jazeera explora cómo Grecia se ha convertido en otro destino crucial para los inmigrantes cubanos que intentan llegar a España o Italia.
Más de 600, en su mayoría estudiantes y profesionales, han destinado en las últimas semanas sus escasos recursos y todas sus esperanzas para intentar llegar a este destino convertido desde el año 2015 en la gran puerta de los migrantes que buscan asentarse en los países del espacio Schengen, que comparten 26 naciones europeas.
Según la información, los cubanos viajan sin contrabandistas o coyotes e intentan llegar a la Unión Europea con un vuelo inicial, La Habana-Moscú, y luego Belgrado, la capital serbia, y de allí atraviesan Macedonia del Norte hasta la frontera griega. Otra vía es La Habana-Moscú, luego a Minsk, la capital de Bielorrusia, y de allí a Belgrado vía Estambul.
Todos los cubanos entrevistados por Al Jazeera citaron una economía en ruinas y la represión como razones para salir de Cuba, especialmente la ola de arrestos y condenas de prisión contra los manifestantes que participaron en las protestas antigubernamentales del 11 de julio.
En 2017, la Organización Internacional de las Naciones Unidas para las Migraciones, KIM, reconoció que la ruta entre Cuba y España a través de Rusia y los Balcanes estaba convirtiendo en un itinerario habitual para los cubanos.
En otra información, la Guardia Costera de los Estados Unidos dijo el lunes haber respondido junto con la Guardia Fronteriza a un evento de contrabando marítimo en los Cayos de la Florida.
Como resultado, 18 migrantes cubanos fueron puestos bajo custodia federal luego de que tocaran tierra en una rústica embarcación en la localidad de Marathon, precisó el jefe de patrulla Tomás G. Martin a través de Twitter.
La Guardia Costera difundió una foto de la embarcación de madera con una vela improvisada de color azul enrollada en un costado de la nave.
Las autoridades estadounidenses han advertido en numerosas ocasiones de los peligros de hacerse a la mar a bordo de precarias embarcaciones, lo que ha costado la vida de numerosas personas en aguas del estrecho de la Florida.
Y durante la presentación ayer del artista cubano Hamlet Labastida del performance El Billetaje Quemando la Calle en la feria de Miami Untied Art, la artista interdisciplinaria y escritora Coco Fusco explicó por qué ella y otros integrantes de la sociedad civil cubana se oponen a la Bienal de La Habana.
¿Por qué no a la Bienal de La Habana?
¿A la Bienal de La Habana?
¿Por qué no?
Nosotros estamos boicoteando la Bienal de La Habana. ¿Por qué? Porque nos parece totalmente ridículo montar una exhibición que supuestamente demuestra la bondad del Estado cubano y la libertad de creación en Cuba cuando hay presos políticos en Cuba que son artistas, que son escritores, que son periodistas independientes y que son activistas de derechos humanos. No es el momento apropiado, como siempre dicen las autoridades cubanas, para dar esa cara al mundo. Eso es lo que pensamos y por eso hemos desarrollado desde hace más de un mes un boicot de la Bienal de La Habana pidiendo el apoyo del mundo del arte a nivel internacional. Desde octubre, 12 personas invitadas a la Bienal han retirado de la Bienal oficialmente con cartas y con declaraciones y más de 700 personas a nivel global del mundo del arte se han solidarizado con los cubanos diciendo no a la Bienal de La Habana.
12:13 en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica. Como siempre con nosotros, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, que está fresca la tarde. Saludo a Jorge, también a Elenit, a Patricia y a Juanito y a los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, por detrás del frente frío que se desplaza sobre la llanura de Camagüey y Ciego de Ávila, se ha establecido un largo centro de altas presiones continentales que comienza en la llanura del Ohio y culmina en la frontera entre la Luisiana y Texas. Este centro de altas presiones se extiende sobre la totalidad de las aguas del Golfo, las Bahamas, la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas ligeramente frías que reinarán durante el resto de la semana. Añádase además una muy limitada actividad de lluvias. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias orientales con chubascos ocasionales y poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius, las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte y en el sur oriental, pero mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 12:15, tiempo de noticias de los Estados Unidos.
Que precisamente revocó este martes la designación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, como organización terrorista extranjera. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, dijo en un comunicado que su departamento está revocando la designación de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, FARC, como organización terrorista extranjera. También anunció que los dos grupos disidentes que se han formado a partir de las FARC, la Segunda Marquetalia y FARC-EP o Ejército Popular, han sido designados como organizaciones terroristas extranjeras. También designó a los seis líderes de esas organizaciones. Blinken recordó que tras un acuerdo de paz en el 2016 con el gobierno colombiano, las FARC se disolvieron y desarmaron formalmente. Añadió que la decisión de revocar la designación no cambia la postura con respecto a cualquier cargo o posible cargo en Estados Unidos contra exlíderes de las FARC, incluido el narcotráfico, ni quita la mancha de la decisión de la Jurisdicción Especial de Paz de Colombia, que encontraron sus acciones como crímenes de lesa humanidad. Dice que, sin embargo, facilitará la capacidad de Estados Unidos para apoyar mejor la implementación del acuerdo del 2016. También explicó que la designación de FARC-EP y Segunda Marquetalia está dirigida a quienes se negaron a desmovilizarse y quienes participan en actividades terroristas. Como resultado, entre otras consecuencias, todas las propiedades e intereses en la propiedad de esos grupos e individuos deben ser bloqueados y reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, y cualquier institución financiera extranjera que facilite a sabiendas una transacción financiera importante o proporcione servicios financieros importantes a las personas designadas podría estar sujeta a sanciones. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente Joe Biden ha postergado su anunciada comparecencia para hablar de la cadena de suministros pese a que se reunió con empresarios estadounidenses. El informe lo tiene Yoconda Tapia.
El presidente Joe Biden pospuso para el miércoles sus consideraciones a propósito de la situación que enfrenta el país con la cadena de suministros que afectó las ganancias previstas para el viernes negro y el lunes cibernético y que estaban previstas para este lunes, luego de una reunión con los presidentes de varias importantes compañías. Considerando la importancia del tema, el anuncio de la postergación sorprendió a muchos porque fue realizado unos 15 minutos antes de la prevista comparecencia del mandatario ante los medios en la Casa Blanca, e incluso la portavoz Jen Psaki había anticipado el encuentro. El presidente tendrá una mesa redonda con directores ejecutivos y líderes de los principales minoristas y tiendas de comestibles para conocer sus expectativas y preparaciones para una sólida temporada de compras navideñas. Este evento incluirá a directores ejecutivos de Best Buy, Food Lion, Etsy, Walmart, Mattel y otros. El presidente también compartirá un mensaje directamente a los consumidores estadounidenses. La reunión del presidente Biden incluyó a varios participantes virtuales preocupados por la situación que les toca enfrentar por la falta de productos para aliviar la demanda en plena temporada prenavideña. El presidente Biden y su gobierno enfrentan ahora, junto con esta situación que afecta a varios países en el mundo, una alta inflación que hace poco llegó a un máximo de 31 años e intenta tomar medidas para romper los denominados cuellos de botella en la cadena de suministro, incluido el despeje de puertos y la ampliación de los horarios de los camioneros, un sector que está seriamente afectado por la falta de conductores. El mandatario estadounidense también ha ordenado una exhaustiva investigación sobre las excesivas tarifas que se están imponiendo para los envíos e incluso se ha mencionado conductas ilegales en los mercados de petróleo y gas que mantienen altos los precios del combustible. A toda esta situación se suma la última emergencia de salud con la presencia de la variante Omicron del COVID-19 que ha determinado la cancelación de vuelos desde y hacia varias naciones africanas luego de que se detectaran casos de contagio. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El Senado de Estados Unidos bloqueó el lunes el decreto de autorización de defensa nacional, aunque los legisladores seguirán trabajando en el proyecto anual de defensa de 770 mil millones de dólares.
El presupuesto de defensa, que normalmente es aprobado con apoyo bipartidista, es monitoreado por una amplia gama de intereses, ya que determina todo desde cuántos barcos y aviones pueden ser adquiridos hasta los sueldos de las Fuerzas Armadas y la forma de enfocar las amenazas geopolíticas. Avanzamos en noticias de América Latina.
Y comenzamos con Venezuela, donde el Tribunal Supremo ordenó realizar nuevas elecciones en Barinas, único estado en el que no se han definido los resultados de las elecciones regionales del 21 de noviembre y donde un opositor se declara ganador. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
A poco más de una semana de las elecciones regionales y municipales, y tras suspender los procedimientos vinculados a la totalización, adjudicación y proclamación de los candidatos a la gobernación de Barinas, al suroeste de Venezuela, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia ordenó al Consejo Nacional Electoral convocar elecciones en ese estado el día 9 de enero del año próximo. En la sentencia, el Poder Judicial deja sin efecto todos los procedimientos y actos celebrados conforme al cronograma electoral en Barinas, considerado feudo chavista, y subraya que Freddy Superlano, candidato opositor a la gobernación de esa entidad, que reclama la victoria sobre Argenis Chávez, hermano del expresidente Hugo Chávez y candidato por el partido de gobierno, se encuentra inhabilitado para ejercer cargos públicos. Superlano previamente había asegurado que la acción es una demostración de la poca voluntad que existe para reconstruir la ruta electoral como salida a la crisis política y acusó al Tribunal Supremo de pretender anular las capacidades del poder electoral. Horas antes había advertido que acudiría a instancias internacionales y que habría presión de calle.
Una mala señal que se le debe dar de Venezuela al mundo en cuanto al ya tan vilipendiado sistema electoral venezolano. Hoy, no desconocer la victoria de la gente electoral del 21 de noviembre, pues tiene un costo para todos.
Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, se pronunció reiterando las conclusiones de la misión de observación electoral de la Unión Europea, que en su informe preliminar dijo que en el país no hay Estado de Derecho ni independencia de poderes, y acusó al gobierno de arrebatar la voluntad de la gente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El cómputo de votos de las elecciones en Honduras alcanza algo más del 51% de las actas escrutadas y la tendencia favorece a Xiomara Castro desde Honduras. El informe lo tiene ahora Óscar Ortiz.
El Consejo Nacional Electoral no entregó una nueva actualización de resultados preliminares debido a que concluyó con el conteo de todas las actas digitales que fueron enviadas a su sistema y desde el lunes aguarda la llegada de otras que por diferentes razones están demoradas. Las autoridades electorales explicaron que esta situación se debe a que en algunos centros de votación más de 6.000 kits tecnológicos no pudieron ser entregados a tiempo, generado por el incumplimiento de la empresa adjudicataria del sistema de transmisión de resultados preliminares, conocido por la sigla TREP, y solo 10 de los 18 departamentos contaban con el sistema tecnológico, mientras otros no funcionaron. La consejera propietaria del organismo electoral, Rixi Moncada, aseguró que a pesar de no contar con más actas digitales, se ha iniciado con el escrutinio definitivo, recordando que por ley el Consejo Nacional Electoral tiene 30 días para proclamar un resultado oficial.
Es decir, en los kits tecnológicos fue enviado de cada pueblo la información, fue enviada de cada pueblo la imagen de cada acta. Eso es lo que iba a procesar el sistema. Cuando me dicen se paraliza, no es que se paraliza, es que simplemente se terminó de enviar las actas que fue posible desde cada lugar del país y si ya no estaban enviando actas, entonces simplemente el sistema paralizó ahí esa recepción de actas.
Mientras tanto, la virtual ganadora de estos comicios, Xiomara Castro, mantiene reuniones con su equipo de trabajo mientras su principal contendiente, Narles Fura, del Partido Nacional, sigue sin pronunciarse luego el primer boletín de los resultados preliminares revelados en la noche del domingo. Por su parte, Jenny Rosenthal, el otro candidato que de acuerdo a las encuestas estaba en tercer lugar con el Partido Liberal, aceptó su derrota y reconoció el triunfo de Xiomara Castro.
Tenemos un triunfo que tendrá el respaldo del Partido Liberal porque todos aspiramos a que Honduras sea un país mejor. Pero por supuesto, pues también el partido jugará un papel de una oposición responsable, vigilando que haya transparencia en el uso de los recursos públicos y que haya también rendición de cuentas de parte del nuevo gobierno.
En tanto, el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández no ha emitido ningún pronunciamiento y todos los funcionarios gubernamentales han mantenido silencio. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se refirió a los recientes comicios presidenciales realizados en Nicaragua.
A través de su cuenta de Twitter, Almagro publicó estas palabras: "La única ruta posible para Nicaragua es la celebración de nuevas elecciones con un proceso con garantías, observación electoral calificada y verdadera competencia electoral en el marco de un Estado respetuoso de los derechos humanos".
La erosión y el quiebre de la democracia en Nicaragua es algo que duele a todos. Duele profundamente ver la revolución sandinista terminar en un esquema dictatorial como el que ha llegado ahora. El camino hacia adelante tiene, renovamos los esfuerzos, tenemos que renovar los esfuerzos. Debemos seguir desempeñando un papel en la defensa de la democracia y los principios democráticos en Nicaragua. Debemos seguir desempeñando un papel fuerte y contundente a la hora de exigir elecciones libres y transparentes. Debemos seguir trabajando para que los derechos políticos y civiles de la gente en Nicaragua sean apoyados por la acción de esta organización. Debemos promover y facilitar el diálogo político. Debemos promover y facilitar la negociación y el consenso. Debemos hacer un seguimiento de esto. Debemos, obviamente, llevar a un punto en que haya la liberación total de los presos políticos, la implementación de reformas electorales claras, contundentes, concretas, dejar sin efecto toda la legislación que se ha implementado, que definitivamente afecta a los derechos humanos de la gente. Estos acuerdos en el tiempo deben ser puestos sobre la mesa y deben ser endosados por todas las partes nicaragüenses. Y la comunidad internacional debe fortalecer sus mecanismos de presión, los que sean bilaterales, los que sean multilaterales, los que tengan que ver con organizaciones financieras y los que tengan que ver con el multilateralismo político. Debemos seguir trabajando para que Nicaragua retome el camino de la democracia.
12:26, noticias internacionales.
Las fuerzas talibanes han llevado a cabo más de 100 ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas en 4 provincias afganas. En una serie de ataques de venganza desde que el grupo militante tomó el poder en agosto tras la retirada de las fuerzas occidentales, según Human Rights Watch.
Los ataques se documentaron en las provincias de Gansi, Helmand, Kandahar y Kunduz entre agosto y finales de octubre, pero se cree que tales incidentes han ocurrido en todo Afganistán.
Han estado apuntando hacia las personas contra las que habían luchado. Y muchos de los casos que investigamos eran personas realmente en primera línea, personas que eran conocidas por los talibanes en localidades particulares, dijo la autora del informe Patricia Grossman en una entrevista con La Voz de América. Agregó que los ataques tuvieron lugar a pesar de las promesas de los talibanes de que no buscarían la venganza.
Y los ministros de Exterior de la OTAN advirtieron a Rusia este martes que cualquier intento de desestabilizar aún más a Ucrania sería un error costoso al aumentar los temores de que Moscú estaría preparando una invasión de su país vecino.
La Alianza Atlántica observa con preocupación una acumulación de tropas y armas pesadas cerca de la frontera norte de Ucrania, no lejos de Bielorrusia. Ucrania asegura que Rusia mantiene a unos 90.000 efectivos cerca de la frontera desde los ejercicios de adiestramiento militar en el oeste de Rusia hace algunos meses.
En otra información, 7 trofeos del Balón de Oro, más que nadie en la historia, el rey del fútbol, Lionel Messi, no parece tener intención de abdicar y volvió a llevarse el prestigioso galardón en el que Alexia Putela se convirtió en la primera española en ganarlo en categoría femenina. Amplía la información la Agencia Francesa de Prensa.
Lionel Messi.
Lionel Messi extiende su reinado. El futbolista argentino recibió el martes su 7º Balón de Oro, el prestigioso galardón al mejor jugador del año que otorga la revista France Football. Messi, el único futbolista con 7 de estos trofeos, conquistó en esta ocasión la condecoración gracias a la Copa América, su primer título con la selección argentina.
Muy especial por haber conseguido el sueño después de haberlo peleado tanto, de no haber bajado los brazos, de haber pasado muchos mucho malo momento en la selección, después de haber perdido algunas finales, haber recibido muchísimas críticas, y el seguir intentándolo y no bajar los brazos porque no sentía que no podía terminar mi carrera sin poder conseguir algo con la selección argentina.
Messi reconoció al delantero polaco Robert Lewandowski, que quedó en segundo lugar en esta edición y al que muchos consideraban como ganador.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias, por, como siempre, a quienes nos siguen en las redes sociales. Continuamos con más informaciones.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía. En esta segunda media hora vamos a conocer la condena que podría enfrentar un activista en el municipio pinareño de Consolación del Sur por participar en la marcha cívica del 15 de noviembre. También vamos a escuchar el audio que envió el opositor José Daniel Ferrer García desde la cárcel de Marverde en Santiago de Cuba, pidiendo acciones dentro y fuera de la isla en orden cívico a favor de los derechos humanos. También vamos a conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso. Edemio Navas estará con nosotros en los deportes y, por supuesto, más informaciones. Aquí seguimos con usted, acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Patricia Martínez, nuestra productora, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga en la sala de redacción, y en los micrófonos
Jorge Jauregui
y Ariane González. 12:31, Noticias de Cuba.
El activista Alexeis Blanco, promotor de la marcha cívica por el cambio del 15 de noviembre en el poblado Antonio Briones Montoto del municipio pinareño Consolación del Sur, está acusado de desacato por el que podría enfrentar una sanción de entre 2 y 5 años. La denuncia la hizo Jesús Silva Gala, activista de la organización Cuba Independiente y Democrática.
Detenido el día 11 de noviembre, todavía lo tienen preso. Según me contó su familia, ese mismo día 11, el jefe del sector había ido a su casa a citarlo. Entonces, él le preguntó que dónde estaba la cita, que él sin cita no se iba a presentar en ningún lugar. Entonces, el jefe del sector le dijo, un tono amenazante, y no vayas si tú quieres, para que veas lo que te va a pasar. La DCI fue al sector y se presentó, a pesar de que el jefe del sector se comportó de esa manera. Entonces, allí, ese mismo día 11, lo cargaron y se lo llevaron preso. Lo están acusando de atentado y, por ende, le están pidiendo de 2 a 5 años de prisión. Está en la unidad provincial de la policía en Pinar del Río.
El opositor José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, convocó a los cubanos de dentro y fuera de la isla a realizar acciones de orden cívico a favor de los derechos humanos a través de una llamada telefónica que hiciera el pasado viernes desde la cárcel de Marverde en Santiago de Cuba. Radio Martí ofrece un fragmento del mensaje enviado por Ferrer.
A todos los invito, a partir del día 1 hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, Día Internacional de los Derechos Humanos, a que realicemos dentro y fuera de Cuba todas las acciones posibles de orden cívico, de orden no violento a favor de los derechos humanos en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y en toda nación bajo dictadura, en toda nación donde se violen los derechos humanos. De hecho, en mi cuenta en Twitter, necesito que vayan poniendo un tweet que diga: durante estos 10 días en que estaré ayunando por el respeto a los derechos humanos en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y en toda nación bajo tiranía, ya sea Birmania, Bielorrusia o cualquier otra nación del planeta, por el respeto a los derechos humanos en el mundo entero. Es muy importante que estemos muy, muy unidos, dialoguemos, que nos entendamos, que nos comprendamos los demócratas, los que luchamos por la libertad, por la democracia, el respeto a los derechos humanos, tanto en Cuba como en el exilio y en el mundo entero, porque de nuestra comprensión, de nuestra unidad, depende la fuerza de nuestra lucha.
El senador cubano-americano Marco Rubio declaró el lunes en Twitter que el pueblo cubano añora vivir en libertad.
Rubio recordó que hace un año, el 27 de noviembre, artistas, intelectuales, activistas y periodistas independientes lideraron una concentración frente al Ministerio de Cultura en La Habana para exigir libertad.
El exilio es uno de los mayores dramas de una generación de cubanos que creció con el régimen comunista, afirmó el escritor cubano Leonardo Padura en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en México.
Padura dijo el domingo en una charla que hay muchas razones para decidir irse del país y que es un drama que lamentablemente continúa desarrollándose en Cuba.
La Feria del Libro de Guadalajara se lleva a cabo del 27 de noviembre al 5 de diciembre con la asistencia de 600 escritores de 46 países.
Integrantes de la Marina Armada de México rescataron ayer lunes a 19 personas de origen cubano que estaban naufragando frente a la costa de Yucatán, según publicó el diario Heraldo de México.
El grupo de cubanos fue traído a tierra para ser entregado a las autoridades migratorias y recibir atención médica.
El periódico mexicano indicó que son 4 mujeres y 15 hombres de diversas edades quienes salieron de Cuba desde hace días con la intención de llegar a los Estados Unidos a bordo de una lancha, pero se desviaron y terminaron naufragando frente a las costas de Yucatán. Con 35 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí. Ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al día Tomás Cardoso, 2:00 p.m. además a través de nuestras frecuencias.
Cómo no, buen día Ariadne, buen día Jorge, un gusto estar con ustedes acá en el Noticiero Estelar. Bueno, vamos a tener información actualizada sobre la situación de Camila Costa, ya salió el interrogatorio para que nos cuente detalles. Y hay un tema que va a ocupar parte central de Cuba al día en el día de hoy, la extorsión, el llamado cuentapropismo cubano. Resulta ser que las personas que son presidentes de las corporaciones de construcción, básicamente escogidos al azar, personas cercanas al gobierno, funcionarios, son los que tienen el control de las licencias. Sin embargo, quienes la labor dura son plomeros, albañiles, constructores, y están denunciando
los cuentapropistas,
los verdaderos cuentapropistas, que son los que trabajan. Y estas personas que trabajan duro a duro la jornada diaria están denunciando extorsión, malas pagas, básicamente trabajo esclavo por parte de estas personas que son acólitos del gobierno, personas de cuello blanco, y son los que tienen los títulos y los que reciben las licencias que ofrece el Estado. De eso vamos a hablar con varios cuentapropistas que están denunciando esto en el día de hoy. Y también vamos a tener información actualizada hoy sobre la situación de Dixon Gainza Moré. Dixon Gainza Moré es un activista de la Unión Patriótica de Cuba en Camagüey. Está preso desde el día 11 de julio por salir a protestar ahí, las protestas populares. Le están pidiendo 10 años de prisión, 6 por atentado y 4 por desorden público. Aparentemente se había plantado en huelga de hambre el domingo en la prisión, la 26, en el área de Kilo 8 ahí, pero el lunes citaron a su hermana, hubo una negociación y él, dado los problemas familiares que tiene, decidió deponer la huelga, pero considera y reiteró que de ser encontrado culpable, el mismo día del juicio se vuelve a plantar. Vamos a tener información actualizada porque tenemos un audio de él desde la prisión y tenemos información también de su hermana.
Bueno, pues estaremos pendientes como siempre, se lo reitero, 2:00 p.m, Cuba al día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
12:38, más informaciones aquí en este noticiero.
Senadores estadounidenses abordarán el martes, o sea hoy, el tema de la economía y la inflación en el país, en una audiencia en la que comparecerá el presidente de la Reserva Federal. Desde Washington informa Héctor Contreras.
La Comisión de Banca del Senado de Estados Unidos escuchará el testimonio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que pondrá en perspectiva su visión sobre la alta inflación en el país y en un documento preparado para esta ocasión y que fue hecho público el lunes, sostiene que continúa esperando que la alta inflación retroceda durante el próximo año a medida que la oferta y la demanda se equilibre mejor, pero advirtió que la nueva cepa del COVID-19 cambiará las perspectivas y advierte que los precios podrían continuar aumentando durante más tiempo de lo que se pensaba. Es difícil predecir la persistencia y los efectos de las restricciones de oferta, pero ahora parece que los factores que empujan la inflación al alza persistirán hasta bien entrado el próximo año, remarca Powell en su testimonio difundido por la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central. Con la rápida mejora en el mercado laboral, la holgura está disminuyendo y los salarios están aumentando a un ritmo rápido, agregó Powell, asegurando que el reciente aumento en los casos de COVID-19, junto con la aparición de la nueva variante Omicron, plantean riesgos a la baja para el empleo y la actividad económica y una mayor incertidumbre para la inflación. El presidente de la Reserva Federal también remarca que las preocupaciones de la gente sobre la salud podrían reducir la disposición de la gente a trabajar en persona, lo que dice textualmente ralentecería el proceso en el mercado laboral e intensificaría las interrupciones de la cadena de suministro. La Reserva Federal comenzó este mes a reducir su apoyo a la economía, disminuyendo gradualmente sus compras de activos a un ritmo que las terminaría en junio próximo, pero con la inflación marchando a más del doble del objetivo del 2% determinado por el organismo, los miembros de la Reserva Federal han dicho que están abiertos cada vez más a posiblemente acelerar la reducción de las compras de activos para despejar el camino para alzas de tasas de interés antes de lo previsto si es necesario. Powell insistió en que la Fed está comprometida con nuestro objetivo de estabilidad de precios y lo usará para respaldar la economía y el mercado laboral, pero también para evitar cualquier espiral de inflación. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Mientras Estados Unidos sigue de cerca los procedimientos electorales en Honduras, el informe desde Washington lo tiene nuestra corresponsal Michelle Sagué.
La portavoz Yalina Porter urgió paciencia y calma mientras el Consejo Nacional Electoral de Honduras desempeña su rol contando los votos. Ella dice que Estados Unidos apoya las condiciones para la conducción pacífica de elecciones libres y justas en Honduras y también pide a todas las partes que se comprometan con ese objetivo. También felicita al pueblo hondureño por la alta participación, así como por la activa participación de la sociedad civil en las elecciones. Añadió que en el día de las elecciones el pueblo hondureño dejó claro que sus aspiraciones son de progreso y que Estados Unidos renueva su compromiso de acompañar al próximo gobierno de Honduras en ese proceso. Reiteró que la decisión de quién dirigirá Honduras es de los ciudadanos hondureños y que Estados Unidos apoya el proceso democrático, pero a ningún candidato en particular, y que Washington ha sido durante todo el ciclo electoral parte de un esfuerzo internacional para apoyar la realización pacífica y transparente de elecciones libres y justas. Xiomara Castro, candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación, sigue aventajando en los resultados preliminares de las elecciones generales del domingo al oficialista Nasri Asfura, del Partido Nacional de Honduras, que estaría llegando al fin de 3 mandatos consecutivos en el poder. La candidata es la esposa del expresidente Manuel Zelaya, que fue derrocado el 28 de junio del 2009 cuando promovía reformas constitucionales desoyendo impedimentos legales. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En Nicaragua crece la expectativa ante una posible decisión de la Organización de Estados Americanos que definirá el futuro del país en el organismo hemisférico, informa Daliana Ocaña.
Opositores nicaragüenses elevaron sus expectativas sobre una posible suspensión del gobierno sandinista de la Organización de los Estados Americanos luego de que el Consejo Permanente de la OEA desarrolló una reunión extraordinaria virtual con el fin de realizar una evaluación colectiva inmediata de la situación en Nicaragua, donde se confirmó que las elecciones desarrolladas el 7 de noviembre no fueron justas ni transparentes y que el gobierno nicaragüense viola los derechos humanos y políticos de los ciudadanos. En el encuentro no se tomó ninguna decisión, pero la mayoría de representantes de los Estados miembros sugirieron emprender más gestiones diplomáticas en Nicaragua. Aide Castillo, de la Organización Nicaragüenses en el Mundo, dijo a La Voz de América que se realizan los avances diplomáticos pertinentes en el organismo hemisférico para una suspensión de Nicaragua, aunque las gestiones diplomáticas podrían incluir la creación de una comisión de alto nivel que visite el país y promueva la normalización de la institucionalidad democrática, según lo establece el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.
El pueblo de Nicaragua, en alguna manera, ha ganado esta batalla en el sentido de que ya la Asamblea General, como máxima instancia, ya ha declarado que las elecciones del 7 de noviembre no pueden considerarse legítimas. Ante esta situación, lo que nosotros demandamos es que el Consejo Permanente reafirme finalmente que en Nicaragua se rompió el orden democrático y el orden constitucional, violentando la Carta Democrática Interamericana, y por consiguiente que convoque a una asamblea extraordinaria de cancilleres para que aplique el artículo 21, que es la suspensión del Estado de Nicaragua.
Aunque los cancilleres de los países miembros de la OEA establecieron el 30 de noviembre como fecha límite para que el Consejo Permanente realice una apreciación colectiva de la situación del país y tome las acciones apropiadas, el gobierno de Daniel Ortega se adelantó el 19 de noviembre denunciando el artículo 143 de la Carta de la OEA e inició el proceso de salida de Nicaragua del organismo regional. El representante de Nicaragua ante la OEA, Michelle Campbell, alegó desde la sede de la Cancillería en Managua que la decisión de retirarse del organismo regional se debe a las constantes actitudes injerencistas por las resoluciones referidas a la crisis de Nicaragua, en las que la OEA condena las violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
De Nicaragua nos vamos a Guatemala. Allí se está recibiendo la visita de una alta funcionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos para abordar una agenda centrada en temas de seguridad y migración. Desde Guatemala, el informe lo tiene Eugenia Sagastume.
La subsecretaria estadounidense del Departamento de Estado para la Seguridad Civil, la Democracia y los Derechos Humanos, Usra Sella, está de visita en Guatemala para participar en la reunión anual del Marco Integral de Protección y Soluciones Regionales. Junto a autoridades guatemaltecas, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi. A través de redes sociales, la subsecretaria Sella destacó que se había reunido con el canciller Pedro Brolo para hablar de la colaboración que Estados Unidos ofrece en temas de seguridad, gestión de la migración y combate a la pandemia. Para el analista en política y migración Jair Dabroy, pese a que Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua no fueron invitados a la Cumbre de la Democracia que se realizará en la Casa Blanca en diciembre, esta visita es una muestra de que Estados Unidos sigue de cerca lo que pasa en el norte de Centroamérica.
Creo que es un mensaje que bien habla de la intención de parte de las autoridades estadounidenses de retomar los acercamientos con las autoridades centroamericanas.
En la agenda de la subsecretaria Sella también figura la inauguración del primer centro de recursos migratorios. Para el analista Jair Dabroy, esto refleja que la migración sigue siendo un tema muy importante en la agenda de ambas naciones.
El problema rebasa las expectativas que tenía la administración del presidente Biden y vuelve necesario nuevamente la atención, sobre todo a personas salvadoreñas, hondureñas.
La visita, que termina el 1 de diciembre, incluye reuniones con la sociedad civil y el sector privado. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En medio de la pandemia de COVID-19, la preocupación por la variante Omicron y una lenta campaña de vacunación, Ecuador anuncia nuevas medidas. Desde Quito informa Giselle Jacome.
Los eventos masivos en Ecuador rebajan los aforos para reuniones o eventos sociales del 70 al 50%, más el uso obligatorio de mascarilla y la presentación de certificados con vacunación completa. Esto lo señaló en las últimas horas el presidente Guillermo Lasso, quien anunció las nuevas medidas por la alerta generada por la variante del COVID-19 Omicron, y también se refirió a los requisitos para visitantes extranjeros.
Deberán presentar su certificado de vacunación completo al ingresar al Ecuador, así como su prueba PCR con al menos 72 horas de validez.
Se anunció que los viajeros procedentes de Sudáfrica, Namibia, Lesoto, Zimbabue, Botswana, Eswatini, Mozambique y Egipto no podrán ingresar al país. La frontera con Colombia se abre desde este 1 de diciembre y se hará por fases, primero permitiendo el ingreso de camiones con transporte de alimentos. El presidente llamó a las personas que aún no han completado su esquema de vacunación para que lo hagan, pues existe número suficiente de vacunas, pero falta la voluntad de algunos ciudadanos. Esto ha ralentizado la vacunación.
Complete el esquema, reciba inmunización máxima. Ya nos falta muy poco para alcanzar la inmunidad colectiva. Tenemos un 70% de la población mayor a 5 años vacunada.
Mientras tanto, el municipio de Quito ha organizado más de 400 eventos para conmemorar los 487 años de fundación de la capital, muchos de ellos con aforos limitados. Quienes quieran asistir deben llenar un formato en una plataforma donde obtienen un ticket siempre y cuando tengan el certificado de vacunación completa. Deben usar mascarilla de forma obligatoria y mantener distanciamiento. Todas las actividades serán transmitidas online. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
El rápido aumento de los casos de COVID-19 en Sudáfrica, atribuidos a la nueva variante Omicron, está provocando síntomas en su mayoría leves, así dicen los médicos.
Hemos visto un fuerte aumento de casos durante los últimos 10 días. Hasta ahora han sido en su mayoría casos muy leves, con pacientes con síntomas similares a los de la gripe: tos seca, fiebre, sudores nocturnos, muchos dolores corporales. Dijo el doctor Umburn Pillay, médico general en la provincia de Gauteng, donde el 81% de los pacientes se han notificado nuevos casos.
La mayoría de estos pacientes han sido tratados en casa, dijo Pillay en una conferencia de prensa online el lunes.
Las personas vacunadas tienden a hacerlo mucho mejor. Lo hemos visto, un gran aumento en las hospitalizaciones, pero aún son los primeros días. Las hospitalizaciones a menudo se producen varios días después de un aumento de los casos confirmados, agregó el médico general en la provincia de Gauteng.
La mayoría de los casos nuevos en Sudáfrica han ocurrido entre personas de 20 a 30 años y los médicos señalan que el grupo de edad generalmente tiene síntomas más leves de COVID-19. En cualquier caso, advierten que las personas mayores infectadas por la nueva variante podrían presentar síntomas más graves.
La Organización Internacional para las Migraciones está aumentando la ayuda a lo largo de la frontera entre la Unión Europea y Bielorrusia, facilitando el retorno voluntario de algunos de los migrantes, informa Radio ONU.
Se calcula que hay hasta 2.000 inmigrantes y refugiados en la frontera con Polonia soportando temperaturas gélidas, sobre todo kurdos de Irak, pero también sirios, iraníes, afganos, yemeníes, cameruneses y de otras nacionalidades. El número total de inmigrantes y refugiados que se encuentran actualmente en Bielorrusia se estima en 7.000 y hasta ahora solo un pequeño grupo ha expresado su deseo de regresar voluntariamente a su país. Sin embargo, en los últimos días el gobierno de Irak ha organizado la repatriación de más de 1.000 de sus ciudadanos y se están manteniendo conversaciones con la OIM para facilitar más retornos voluntarios. Se prevé que la OIM pueda proporcionar un vuelo chárter a todos los que queden y deseen regresar a Irak en las próximas 2 semanas. Hasta el momento, la OIM ha ayudado a 44 personas a regresar voluntariamente a sus hogares y otras 38 están en proceso de hacerlo.
12:52, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Dhaka. Cientos de estudiantes protestaron en la capital por sexto día consecutivo para exigir medidas que mejoren la seguridad vial en Bangladesh, después de que en menos de una semana murieran 2 estudiantes atropellados.
Riad, la coalición árabe liderada por Arabia Saudí que interviene en el Yemen, afirmó haber eliminado a más de 60 rebeldes hutíes en un ataque aéreo contra un campo de entrenamiento en la provincia de Marib, mientras continúan sus operaciones aéreas contra objetivos selectivos de los insurgentes en la capital Sanaa.
Minsk. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, dijo que ofrecería a Rusia su territorio para el despliegue de armas nucleares si la OTAN hace lo propio en Polonia, país con el que comparte frontera y al que está enfrentado por la reciente crisis migratoria.
Londres, tras la transición de Barbados al estatus de república, la reina Isabel II continúa siendo jefa de Estado de 15 países, entre ellos el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.
Conakry, la junta militar instaurada en Guinea tras el golpe de Estado del 5 de septiembre, ha asegurado que el presidente depuesto, Alpha Condé, ha sido trasladado a la residencia residencia de su mujer, Jenne Cava Condé, en Conakry, la capital del país.
A las 12:53, ya estamos en tiempo de noticias de los deportes con nosotros, como cada día, Edemio Navas. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El pitcher estadounidense Max Scherzer y los Mets de Nueva York están finalizando un contrato por 3 años y la suma, escuchen esto, de $130 millones. Estamos hablando de más de $40 millones estadounidenses por temporada. Los Mets han gastado mucho dinero durante el fin de semana firmando a la jardinero central Starling Marte y Eduardo Escobar, así como el jardinero Macana, por un valor combinado de $124 millones. Por otra parte, el pitcher de Colombia, José Quintana, firmó un contrato por una temporada con el equipo de los Piratas de Pittsburgh. En tanto, Wander Franco extendió su contrato con Tampa por 11 años y la suma de $182 millones, que se pudiera elevar hasta los $223 millones en bonificaciones. Y el ganador del guante de oro, Jacob Stallings, acaba de llegar a los Marlins de Miami, proveniente del equipo de los Piratas de Pittsburgh. Y Leo Messi, ayer lunes, ganó por séptima vez el premio al Balón de Oro, esto en París, la capital francesa. Messi, el argentino, ya tiene 7 balones de oro, por 5 el portugués Cristiano Ronaldo. En cuanto a la rama femenina, la española del Barcelona, Alexia Putellas, ganó ayer lunes el Balón de Oro en la rama femenina, según la revista France Football, que entregó por tercera ocasión este gran premio. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche aquí en Miami, el quinteto local, después de estar muy bien en el primer cuarto, perdió ante Denver 120 puntos por 111. Nikola Jokic terminó con 24 puntos por el quinteto ganador. Con esta derrota, el Miami Heat ahora comparte el tercer lugar con Washington y el Milwaukee, el actual campeón de la NBA. Cada equipo con 13 victorias y 8 derrotas. A 1.5 del líder Brooklyn, que tiene 14-6 por 14-8 el equipo de los Toros de Chicago. En la Conferencia del Oeste, el líder Golden State, que acumula 18-2, ganado 7 en forma consecutiva, en tanto Phoenix está detrás con 17-3 a un juego de los Guerreros. El Phoenix, que ha ganado un total de 16 partidos en forma consecutiva. En los otros partidos, bueno, Filadelfia derrotó a Orlando 101-96, Chicago al Charlotte 133-119, Houston 102-89 a Oklahoma City, Minnesota e Indiana 100-98, Dallas perdió contra Cleveland, San Antonio dispuso el Washington y Utah, que derrotó al Portland 129-107. Finalmente, el equipo de los Clippers de Los Ángeles perdió ante New Orleans 123-104. El Heat jugará mañana aquí en Miami contra el Cleveland, y Filadelfia mañana contra el Boston, el equipo de Juanito Bendaz. Hasta aquí el deporte.
Nos vamos ahora a las noticias del mundo del entretenimiento. La agrupación BTS está ofreciendo sus primeros conciertos en persona desde el inicio de la pandemia. Los detalles de esta y otras noticias con Alejandro Escalona.
La agrupación BTS está dando sus primeros conciertos en persona desde el inicio de la pandemia. El grupo de 7 miembros de Corea del Sur celebró 4 conciertos llamados Permission to Dance on Stage en el estadio SoFi en Inglewood, Los Ángeles. Los conciertos son los primeros de BTS desde 2019, cuando concluyeron su gira por América del Norte, Europa y Asia. La cantante británica Adele está en el primer lugar de las carteleras del Reino Unido con su nuevo álbum 30. La ganadora del Grammy estrenó su 4º álbum de estudio la semana pasada. Se trata del mayor éxito de un álbum desde Divide de Ed Sheeran en 2017. La Official Charts Company de Gran Bretaña dio a conocer que 30 también fue el álbum más reproducido la semana pasada, con 55.700.000 reproducciones de sus 12 canciones. Nos vamos ahora a 1987, cuando Exposé llega al primer lugar de la Hot 100 con Seasons Change, el único hit número uno del trío femenino de Rhythm Blues de la ciudad de Miami. El sencillo también conquistó la cima de la cartelera adulto contemporáneo. 1980, Steely Dan debuta en las 100 calientes con Hey 19. Esta canción, escrita por Donald Fagen y Walter Becker, fue el primer sencillo de su séptimo álbum de estudio, Gaucho. El tema alcanzó su punto máximo en el peldaño número 10. Steely Dan fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2001. Alejandro Escalona, Voz de América.
12:59, repasamos los titulares. Familiares de los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo, acusados tras las protestas del 11 de julio en Mayabeque, confirman a Radio Martí que serán juzgados el 6 de diciembre.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba denunciará ante la Organización Internacional del Trabajo la sanción impuesta a un joven vinculado a protestas populares.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa preocupación por acciones represivas del régimen cubano que impidieron la marcha del 15 de noviembre.
El gobierno de España mantiene suspendidos los viajes no imprescindibles de turismo y negocios desde Cuba.
Así hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Patricia Martínez, nuestra productora, y en los micrófonos
Jorge Jauregui
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Hasta mañana. Muy buenas tardes.